Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas noches, queridos oyentes de Mantra FM. Bienvenidos a un programa más de Senderos hacia la Libertad. Estamos para, si es la primera vez que nos escuchás, queremos contarte que este es un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf. Componemos este hermoso equipo de gente curiosa, formadores de maestros Waldorf, padres y madres también, con experiencia en las escuelas. Y estamos hoy en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook también. Siempre búscanos en las redes como Senderos hacia la Libertad. Y si querés enviarnos consultas o tenés comentarios, vamos a leerlos durante el programa. Quería saludar hoy a mis compañeros. Primero saludar a Leo Breden, que hoy no va a poder estar. Esperamos, Leo, que estés muy bien. Y voy a saludar también a Úrsula y a Tomás, que hoy sí están. Bienvenido, Tomás, sobre todo después de varios programas que no podías estar presente. Muy contentos de estar con vos. Y le dejamos el final para nuestro querido invitado. ¿Cómo estás, Úrsula, hoy?
Muchas gracias, Magdalena, muy bien. Quiero saludar a todos aquellos que nos siguen y esperamos que este programa nos ayude a seguir haciendo juntos senderos hacia la libertad.
Tomás, ¿cómo llegás vos hoy?
Bueno, Magda, ¿cómo andás? Úrsula, al invitado también, que vamos a dejarlo en suspenso todavía, que si bien ya se publicó, quizás alguno no lo sabe. Yo estoy muy bien, muy, muy contento de estar de vuelta al aire. Este tiempo no pude estar, así que, nada, con mucha alegría de estar de vuelta con ustedes y con los oyentes.
Bueno, y le damos paso a nuestro querido invitado, Cristian Plebs. Quería contarles a quienes no estuvieron en el programa anterior que con Úrsula estuvimos conversando a raíz de una muy interesante y profunda consulta de una maestra Waldorf, un poco sobrepasada por la situación actual de muchos maestros y maestras, de las exigencias de esta época, ¿no? Las exigencias de llevar la comunicación, una comunicación muy cercana con familias, con lo institucional de las escuelas, con las exigencias, con los protocolos, con las normativas, consigo mismo. Entonces, hicimos un programa anterior que se llamó El Maestro en su Centro y conversamos con Úrsula sobre algunas herramientas para autocuidarnos y autonutrirnos en lo espiritual, lo anímico y lo corporal también. Y entonces, a raíz de esto, decidimos convocar a Cristian, que va a contar un poco su experiencia también como psiquiatra infanto-juvenil y su experiencia también en el acompañamiento de muchos maestros y maestras y familias. Cristian, muy, muy bienvenido. Estamos re contentos de que estés hoy acá.
Bueno, muchas gracias, Magdalena. Gracias, Úrsula, Tomás. Y también me entusiasma mucho. Gracias por esta invitación. Digo, de poder pensar al aire, ¿no? En voz alta con ustedes y esto, y encima el tema que nos toca de poder hablar. A mí me entusiasma hablar de nuestra esencia, ¿no? Creo que me he propuesto ya con 56 años, ya casi como un desafío, no hablar de otra cosa que hablábamos recién fuera del aire al principio, que no sea el amor, ¿no? Y como desafío, ¿no? Como esencia. Porque debajo de todo creo que está eso, ¿no? Hace poco subí un artículo en Instagram que decía que un poco lo recordaba ahora, que después de casi siete años de facultad de medicina, después 8 años de especialidad, más los 14 años de escuela secundaria, en ningún momento nadie me mencionó o escuché mencionar que el amor era nuestra esencia, entre comillas, y que era una práctica, que era algo que uno tiene que practicar y tiene que saber cómo se practica el desde el amor versus el por amor, ¿no? Es sutil la diferencia, pero es gigantesca. Y creo que somos grandes resonadores de amor, y creo que en la mayoría de nuestros desafíos, sea el tema de hoy, o sea el tema que querramos, yo creo que le podemos encontrar la pata a decir, bueno, ¿qué diría el amor en esta situación? ¿No? ¿Qué diría la práctica? ¿Cómo encuentro eso? ¿No? Y un poco, bueno, nada, entusiasmado por tu invitación, es seguir desafiándome, seguir desafiándonos a que en el mismo tema podemos encontrar realmente las respuestas esenciales a la mayoría de nuestros desafíos.
Sí, sabes que en el programa anterior tuvimos un comentario de un oyente que a mí me gustó mucho la imagen, porque estábamos hablando con Úrsula justamente esto de que había mucho entusiasmo, ¿no? Por el volver a las clases, el volver a la presencialidad, el volver a encontrarse, pero ese entusiasmo y esa ansiedad no nos estaba dejando ver que, de todos modos, a pesar de que usamos la palabra volver, es una gran salida del cascarón. Estos 2 años nos han llevado a lugares muy profundos y muy personales, a cambios a veces catárticos, a veces traumáticos, y entonces también es tener la imagen de que nosotros mismos estamos en un volver a empezar muy delicado, ¿no? Que a veces la velocidad del entorno raspa mucho lo sutil, ¿no? ¿Qué podrías contarnos de tu experiencia y de lo que vos recibís como consultas en este momento? ¿Qué estás viendo?
Bueno, vos traes casi imposible, hay dos cosas, que yo te escucho o no se escucho y voy pensando, por un lado, lo que nos pone a salvo es, o no, es el sentido y el propósito que nos mueve desde que nos levantamos cada mañana y por lo cual vivimos, ¿no? Cuanto más ese sentido es más cotidiano y tiene que ver con lo que encuentro afuera o lo que no encuentro, estoy más en riesgo de que mi identidad esté más en riesgo porque eso lo tengo o no lo tengo, ¿no? Y son pandemias, y son las grandes catástrofes, las enfermedades, y todos estos desafíos que la humanidad ha tenido hace millones de años, los que permanentemente traen mucho sufrimiento, pero a la vez nos traen el contraste de volver a evaluar, a ver de dónde estoy obteniendo mi identidad, ¿no? De dónde, quién soy, hacia dónde voy y por qué, ¿no? Esas sacudidas que parecen como frases hechas, pero creo que en la base de eso nos obligan, creo que de las cosas que me llaman de Steiner una y otra vez es, el secreto o la respuesta está en el estudio del hombre. Y la manera en la que yo lo escuché la primera vez, lo escuché como el estudio del hombre. Y hoy, después de tantos años de recorrido y hacerse las preguntas, es un mix de neurobiología, de evolución, de historia de la vida, y la evolución de la vida sobre el planeta, conocimiento de leyes del universo, que una y otra vez nos traen a un lugar tan increíble del diseño humano que estamos mirando para otro lado cuando en realidad, literalmente, las respuestas están en nuestro diseño humano, en cómo funciona, cómo realmente somos la cereza en la torta, creo, pero no por omnipotencia, sino porque si uno pausa y empieza a querer comprender, no nos da la mente para comprender, pero sí el sentir para comprender. Cuando uno logra silenciar la mente, que es una práctica, que no es que no haya pensamientos, porque a veces malinterpretamos la meditación o la contemplación como poner la mente en blanco, habrá gente que pueda poner la mente en blanco, pero en realidad es la capacidad de observar la mente, ¿no? Y ver que tiene muchos pensamientos, pero que yo no los soy, ¿no? Y que puedo elegir. Y a partir de mi experiencia personal, ¿no? En esto de empezar a hacerme preguntas, tanto como ser humano, como hombre, o persona, o homo sapiens de lo que es la vida, pero también como médico que tiene que de alguna manera tener una evidencia, ¿no? Para esto, ahí es donde empieza a aparecer este interés, entre comillas, científico, por entender qué es lo que las grandes tradiciones o las prácticas de Steiner de atención, ¿no? Las tienen por detrás neurofisiológicamente cuando aprendemos a pausar y de alguna manera a tomar esa panorámica o ese testigo de la mente o esa pausa. Hay un montón de procesos que son increíbles que empiezan a pasar y que no es solo filosofía o romanticismo o espiritualidad, bien entendido, sino que hay una lógica bien clara que me vuelve a esto primero de Steiner, es conocer ya entre todo esto no sé cómo decirlo de hombre, ¿no? Porque en realidad no es el hombre, sino es nosotros, o nosotres, o la existencia, en realidad lo digo, porque tiene que ver con eso, con confiar que nosotros ya somos. Es algo que me digo permanentemente cuando me angustio o algo. Por ahí todavía no lo siento o no lo creo, pero empezar a usar las afirmaciones y el autohablar para decir que somos una especie increíble que no tiene límite. Y que si en comunidad empezamos a poder entender cómo empezamos por el ABC, ¿no? Que es primero el autoconocernos, como una triple armonía de entender mi diseño primero como para entrar en armonía con mí mismo y después con los demás y después como con el mundo, pero no por resonancia, ¿no? No sé si me fui mucho, pero es lo que pasa siempre cuando hay que poner en palabras algo que somos nosotros de lo que estamos hablando. O sea, y nosotros no somos nosotros como la especie, sino el conector de toda la vida que existe sobre el planeta, y me animo a decir el universo. Tan importantes somos y tantas posibilidades tenemos de desarrollo, y que no deberíamos estar como estamos, ¿no? Pero a la vez estos despertadores que nos obligan a mirar con un poquito más de profundidad y más amabilidad, ¿no? Yo soy, yo ya soy, y eso me lo tengo que decir todo el día. Si no creo o si todavía no lo siento, me está diciendo a qué distancia estoy de quién soy de verdad. Uh-huh. Soy algo real, pero tengo que ver a qué distancia estoy de lo verdadero.
Cristian, te escucho hablar y nada, se mueve mucho en mi interior. Sobre todo se mueve mi ser maestro, porque me digo qué interesante si como docentes pudiéramos tener siempre ese foco y poder ver y contemplar cómo ese niño, que es toda potencialidad, y no es potencialidad en abstracto, sino bien concreto, cada uno con sus peculiaridades, con sus capacidades, con aquello que lleva en su interior. Y si pudiéramos calibrar cada una de nuestras acciones con los niños para permitirles que ellos paso a paso puedan ir acercándose a esto que vos contás. Porque pareciera que todo lo que le ofrecemos a la niñez, o por lo menos todo lo que inunda el ser de la niñez, tanto lo que le ofrecemos a los sentidos, de irradiaciones luminosas demasiado fuertes, de sonidos, de diferentes percepciones táctiles de todo tipo, pareciera que todo conspira para sacar del eje, ¿no? Para seguir avanzando en una línea en la que se vuelve difícil llegar a este punto de encontrarse consigo mismo. Y en ese sentido creo que todo lo que vos decís vale la pena repetirnoslo una y otra vez, sobre todo para calibrar también esa mirada hacia los niños. Me gustaría mucho si podés como hacer ese puente también hacia la niñez y hacia todos los educadores que te estamos escuchando en tantos lugares de este mundo, a los maestros, a los padres, a los abuelos, a todos aquellos que estamos en contacto con los niños y los jóvenes. Me gustaría mucho escuchar ese puente.
Qué desafío, Úrsula. Sí, el encuentro con uno mismo, o sea, es este encuentro de realmente la palabra autoconocimiento, autoaprendizaje, autoencuentro, es como el primer lugar que me surge, ¿no? Y eso es un camino muy individual, que es el gran desafío, ¿no? Porque cada uno tiene su tiempo de encontrarse, ¿no? Y creo que eso a veces no se lleva bien con los plazos de la formación del docente, con los plazos, ¿no? Y hay una palabra que en la antroposofía es madre, es la palabra ritmo. creo que la mayoría de las cosas nos pasan cuando nos desfasamos de nuestro ritmo, ¿no? Nosotros tenemos un ritmo muy preciso, pero no solo un ritmo que tiene que ver cuando mente, cerebro, cuerpo, corazón, humanidad, naturaleza y universo entran en resonancia. En el budismo dirían vacío, cuando somos uno, que hoy me animo a hablarlo de esta manera, porque hoy ya desde la medicina, desde la física y desde donde querramos verlo, que es un término que se llama consiliencia, cuando la unidad del conocimiento encuentra un lugar único, que es este lugar de quietud, este lugar, este punto de encuentro, que tiene respuestas. Son respuestas sin palabras, porque uno las siente, es una convicción, ¿no? Es lo que se habla de la fe que mueve montañas, ¿no? Y ese es un lugar de encontrar y perder, ¿no? Pero ese es un lugar crucial a tener como columna vertebral de cualquier formación, que creo que nuestro gran desafío, nuestro potencial mental y cognitivo ha sido tan impresionante que todo lo que vemos que nos rodea viene de esa capacidad de pensar, pero también podemos ver qué pasa cuando uno piensa sin sentir, que hoy se llama sentipensar, o sea, el nuevo pensar es el sentir. El nuevo pensar que está viniendo es pensar, pero desde el sentir, que ya uno trata de encontrarle la lógica, es decir, no le va a encontrar la lógica porque la tiene que encontrar en la práctica de quietud. Así que yo, por experiencia, esto que apenas empezamos y van 19 minutos y estamos hablando cosas muy complejas que hace 2000 años se hablaba que el nivel de conciencia era un nivel 20, hoy estamos en un nivel de conciencia de 200. El nivel de conciencia 20 necesitaba las parábolas, las metáforas, las fábulas para transmitir al común de la población cosas que quedaron en la magia, ¿no? Y hoy con un nivel de 200 estamos con elocuencia y con práctica, y encima ahora las ciencias estamos pudiendo en poco tiempo poder decir verdades que hubiesen sido inalcanzables y tocarnos y resonar. Porque yo estoy sentado en un auto, ustedes cada uno en su casa, y somos uno. Porque estamos hablando de algo y me juego que la gente que está escuchando resuena con lo que estamos hablando por más que no haya leído, porque uno añora esto, añora ese encuentro con eso, algo más que me dé sentido y me ponga en paz. Lo sabemos que está ahí. Estamos confundidos, o como dicen en la India, es una ignorancia, pero no una ignorancia de es una ignorancia de no saber, de no comprender aún, ¿no? Y yo creo que por un lado, podemos volver a que en el pregrado hace falta que la esencia del pregrado tenga el propósito interno y el propósito externo bien claro, y que podamos realmente hablar, porque en educación se habla de los cuatro pilares de la educación, que es aprender a hacer, aprender a saber, aprender a ser, y aprender a hacer o hacer juntos. Y eso es de la escuela tradicional. Viene del humanismo de principio de siglo, ¿no? Pero hoy le podemos poner neurobiología al ser, que quizás es lo que necesita tanta gente antes de poder realmente embarcarse en un camino, es a ver cómo es esto, cómo es la lógica. Me hablan del ser y qué es el ser. Yo creo que hoy el ser es esa resonancia donde uno llega a ese lugar de quietud, donde uno es la atención que observa, ¿no? Que hoy en ciencia se llama metacognición. Eso es transformar que mi experiencia sea desde el presente, sea ser el observador de la atención que observa, siendo. Son como dos dimensiones, ¿no? No es algo, es difícil de decirlo, pero cuando uno insiste en la práctica, que a veces cuesta porque tenemos la mente que corre muy rápido y siempre quiere saber el por qué hago esto, y si me sirve, cuándo me va a servir, yo creo que hoy un punto clave son las prácticas de quietud, que las personas pueden llegar a distintas maneras, ¿no? Hay gente que llega leyendo, hay gente que llega por la devoción, hay gente que llega por el servicio, hay gente que llega por movimiento, ¿no? Por las prácticas de movimiento, donde se silencia la mente y uno empieza a sentir, ¿no? Así que si tuviese que decir como algo primero es llevarse hoy yo soy, ¿no? Yo soy es una práctica ancestral, el soham, de la meditación en la India o de los Vedas, ¿no? Yo soy. Y decírmelo cada vez que me olvido o que me acuerdo, decirme yo soy. Todavía no lo siento, todavía me falta comprender, pero que sepamos que este diseño que tenemos, esta capacidad de pensar, el tener un cerebro que es una bolsa de gelatina, el tener un corazón, y que esto se inició hace 4,5 billones de años, la vida, y no sabemos cómo, pausar para entrar y sentir la vida latiendo en mi cuerpo, para mí es el equivalente al amor. O sea, cuando decimos que somos amor, no estamos hablando de una entelequia, realmente somos la vida que nos habita, no el contenido de la vida. Somos la energía, el contenido es otra cosa, es como el cielo y las nubes, ¿no? Y yo creo que el trabajo del docente, hay docentes que primero tienen que comprender para despertar, y hay otras personas en la vida que despiertan y después se ponen a estudiar y a comprender, ¿no? Pero son las dos alas que siempre hablan en espiritualidad, las dos patas del estar parado, ¿no? El conocimiento, pero a la vez la práctica, ¿no? Y creo que cada uno tendrá que ver en esto de ya ser, cómo se anima a adentrarse en el camino de encontrarse con sí mismo en ese lugar esencial, que son atisbos, todo el mundo lo ha tenido. Yo lo llamo el mate de la mañana, cuando entra el sol y uno ve esas cositas flotando en el aire y que uno dice que está todo ahí, o un atardecer, un cielo estrellado. Sí, todos tenemos atisbos, y esos atisbos yo creo que están ahí como llamadores, como recordadores, que esto es quien sos, cuando se silencia la mente. Porque eso es el asombro. El asombro es cuando estamos ante algo que no tiene explicación cognitiva y por un segundo se silenció la mente. Y no hay ruido, hay conexión directa. Después empiezo, uy, quiero sacar una foto de este atardecer, uy, qué lástima que no estoy acá con alguien, me quiero mudar a vivir, y ahí empieza la neurosis de vuelta. Pero ese portal, esa entradita, es lo que nos tiene que llamar a que eso lo tenemos todos. Después cada uno tendrá que ver cómo hacerlo, pero con un camino de mucha autocompasión y sin expectativas, que parece un sinsentido. Porque cuando uno quiere expectativas es que uno está hablando de la mente. La mente mide, compara, juzga y compite. Entonces cualquier cosa que estemos haciendo que nos haga poner en ese carril, lo único que nos dice es que está en la mente, que estamos en el ego, no está mal. Ahí cuando nos damos cuenta de que sentimos ansiedad, ahí podemos pausar para decir, ah, de vuelta estoy haciendo esto. Y ahí puedo pausar y realmente mirar el cielo, mirar para arriba, girar los globos oculares para arriba, activa la corteza prefrontal, que es un lugar de paz, es un lugar de espacio. Mirar el piso es estar en la mente, porque nadie que está bien mira el piso, y es lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando caminamos por la calle, porque estamos más en el pensamiento que en la conexión desde el cuerpo hacia el afuera. Y como estas hay un montón de prácticas de conexión, mirarme la mano un segundo, activa solo el viendo, el gerundio, porque el gerundio es el secreto, es el conectarme con el presente sucediendo y dándome cuenta cuando me voy a futuro pasado en la mente, que ya es pasado, porque todo pensamiento es pasado. La mente es vieja siempre, porque se nutre de la memoria, y la memoria va generando la personalidad. O sea que no está mal, el tema está que la mente es un excelente empleado, pero es un muy mal jefe. La conciencia de que tengo una mente, pero que no la soy, es el jefe, entre comillas. Y cuando yo soy consciente, la conciencia únicamente se da en el presente. O sea que son prácticas de presencia, que es estar sintiéndome en el momento presente, porque no me puedo sentir en el pasado. Entonces la práctica de presenciarse a uno mismo es alinear mente con cuerpo. Es a ver cómo me siento. A ver dónde siento. A ver qué relación tiene lo que siento con lo que pienso. Es este sentir y pensar, ¿no? Y la práctica de sentir y pensar es irme y volver a traerme. Irme y volver a traerme, y la respiración como ancla. Como algo que me ayuda a anclarme en algo fijo. Y digo, a ver, y aparte encima este diseño increíble que cuando yo inspiro una, dos, tres veces, aumento el tono del sistema parasimpático, que es el del maternaje, es el del encuentro, es el del presente. Y bajo el tono del sistema simpático, que es el de la competencia, la procura, la supervivencia, ¿no? Entonces no está mal, simplemente es ver a qué distancia todo el día estoy de quién soy, a pesar de lo que esté sucediendo afuera. Yo no tengo que parar y dejar de hacer lo externo para hacerlo. Sí tengo que practicarlo hasta que, entre comillas, se hace la nueva normalidad o el nuevo automático. Hago silencio para tomar oxígeno y a que sea un intercambio, ¿no?
Bueno, voy a tomar la palabra, Cristian, gracias. Bueno, muy, muy interesante, muy profundo y qué gran tema, ¿no? Se me venía también a la cabeza cuando te escuchaba esos momentos cuando uno se va de vacaciones y por unos 10, 15 días desconectás la mente completamente y volvés renovado. Y digo, esto no pueden ser nada más que 10 o 15 días al año, ¿no? Porque si no, el resto del año, ¿cómo vivimos, no? Si no podemos tener esos momentos de desconexión total, donde dejemos a un costado nuestro estrés, nuestras demandas, digamos, que tenemos alrededor, y podamos relajarnos en unas mini vacaciones del día, ¿no? O de momentos en el día. Y esto quiero traerlo de lo que dijiste vos, ¿no? Y también sumar un comentario, aprovecho a sumar un comentario de una de las oyentes, de Bea, que además de saludarnos, nos trae como pregunta, ¿cómo hacer para conformar a todos? Siempre me pregunto eso, pone Bea. Y digo esto también, ¿no? Como el deber, el tener que, también genera estrés en nosotros, ¿no? Este fin de semana estuve con colegas, muy cansados todos, y todos traían lo mismo, como, uy, tengo que, uy, no estoy llegando a... Y realmente había como un estrés muy grande. Entonces, mi pregunta para con vos ahora, o abro como una nueva puerta también para Magdalena y Úrsula, ¿cómo mediar ese estar en mí con los otros, ¿no? Porque, bueno, uno puede decir, bueno, si todos estamos en el centro, entonces nos vamos a llevar bárbaro. Pero eso no es lo que sucede. Entonces, ¿cómo tengo que entrenar también eso, ¿no? Con respecto a los demás, para no vivir en un estrés.
No, voy yo, Úrsula o Magdalena, o sí. Es una. No, no, la palabra obsesión no es, pero es una preocupación el cuidado de todos, ¿no? Tal cual como vos decís y trae la oyente, trae Bea. Y eso es un lugar muy regulador, ¿no? Más en los que estamos en esto de reflejar supuestamente una idealidad. Que lo que primero va a hacer el que está del otro lado, decir yo no la tengo, vos la tenés que vivo y qué fácil, y en realidad yo creo que ahí viene una gran palabra que es la comunidad. Porque ancestralmente todas estas prácticas son dependientes y nacen en comunidad, donde hay un profundo respeto, ya sabemos quién somos y el potencial que tenemos, pero cada uno tiene su tiempo, o sea, la fruta madura cada uno a su tiempo, no es una mejor que la otra. Cuando esto se vuelve un marketing, cuando esto se vuelve autoayuda como de impulso, de vuelta vuelve a ser lo que dice Trumpa, que tiene un libro muy interesante, se llama Materialismo Espiritual. Cuando pasa a ser otra razón por la cual yo no soy o no puedo ser porque el otro sí. O sea que creo que ese es un enorme tema de cómo respetamos, por un lado, cómo hacemos disponible esto, y a la vez cómo los ritmos son respetados de cada persona y se entiende y se acompaña a cada uno en su ritmo, ¿no? O sea, todavía tenemos muchos coletazos de individualidad, ¿no? Porque lo que nos puso donde estamos, con lo bueno y con lo no bueno, es el nacimiento del ego. El ego es una herramienta de supervivencia. Algunos dicen que nació con la mente hace 50.000 años. Y el ego es algo filogenético y hasta ontogenético. O sea, está como especie, porque apareció la mente, y nosotros también tenemos que reescribir esto que dice Steiner, es el estudio del hombre. El hombre nace y el bebé necesita un ego, porque si no desaparece o se disgrega, pero es algo a desandar, es una etapa. Nosotros la hemos fortalecido y la hemos llevado a las últimas consecuencias. O sea que hay un mix de entre tolerar este tiempo, porque todo el tiempo hasta... Nosotros nos debemos al sufrimiento de millones de personas que gracias a ellos nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo. O sea que hay un trabajo de profundo respeto por el sufrimiento. A la vez también tenemos esta responsabilidad de cómo pasar la antorcha, ¿no? Cómo buscar ese potencial en nosotros. Y después, ¿qué es lo que esto genera en nosotros, no? Creo que la mirada terrenal nos explica algo, pero hay otro sentido que tiene una profundidad mucho mayor, incluyendo el sufrimiento, ¿no? Pero creo que el cuidado principal es ese lugar de registro, de mucha autocompasión y de compasión compartida. Y eso es un trabajo, es el trabajo, creo, de este trabajo, ¿no? El verdadero trabajo es poder compartir esto con tan profundo respeto, de saber que es un lugar de confrontarse. ¿Por qué no somos quienes somos? Porque cada uno de nosotros estamos heridos, que por ahí en la espiritualidad o en la cristiandad se le llama pecado, que es estar usándose de una manera para la cual no estoy diseñado, y eso me genera mucho sufrimiento. Así que el respeto por ese sufrimiento por un lado, pero a la vez la responsabilidad de poder brillar para lo cual fuimos diseñados, ¿no? Ese es nuestro gran desafío. No es tanto no hacerlo o hacerlo, yo creo que la clave está en ese cómo, en ese respeto compartido, en esa humanidad compartida donde yo no hago nada con el otro, yo trato de serlo, y en ese serlo naturalmente va a ser con mucha autocompasión. Y si no lo es porque todavía tiene trazas de lo que tengo que desandar, ¿no? Porque este es un camino en silencio. Y el gran desafío nuestro actual es que se ha convertido en métodos que se reparten y hay que hacerlos rápido porque ahora la inteligencia emocional, porque ahora la atención plena, porque ahora el mindfulness, porque ahora la pedagogía así o asá. Y en realidad la evolución funciona en milenios, no funciona en la vida de una persona. Es qué granito de arena pongo yo con coherencia en esta vida, dándome cuenta cuando me voy al ego y lo quiero hacer todo en una vida, y dándome cuenta cuando vuelvo a mi ritmo, a mi coherencia, y yo aporto esto en mi vida, porque el estar ahí da ese sentido y esa seguridad y esa confianza y ese propósito de no tener que ser más nadie que lo que soy, que ya con eso alcanza, ¿no? Sí.
Sí, a mí me inspira mucho, Cristian, lo que decís, porque a la edad lo que pude comprobar es que en realidad hay un fluir maravilloso en la vida y que allí donde puedo entregarme a ese fluir, sobre la base de este encontrarme conmigo, de este silencio, de este descubrirme a mí misma, cuando puedo en ese respirar, encontrar este respirar mayor del cual hablaste al principio y darme cuenta que hay un fluir donde las cosas se van sucediendo de una manera perfecta. Cuando puedo estar en ese devenir, todo lo que tengo que hacer, todo lo que también tengo que ocuparme de otros, parece que sucede, casi como si fuera una magia, casi como que voy por mi biblioteca y me llama la atención el libro que siempre estuvo ahí. Y lo abro y es exactamente lo que necesito justo ahora que no tuve tiempo de prepararme porque debí ocuparme de esto y de aquello. Y cuando realmente no siento que el que me viene a interrumpir, entre comillas, porque viene contramano a todo lo que tengo que hacer en el día de hoy, cuando simplemente puedo fluir y pensar que hay alguna razón por la cual esto sucede. Bueno, a la noche siento como una gran plenitud de lo que sucedió en mi vida, en mi día, y también puedo ver de que esa plenitud tiene que ver de que cada cosa sucedió a su momento. Pero me encuentro con que sabiéndolo y habiéndolo experimentado, casi a diario me pasa que siento que tengo que con presión cumplir con esto y con esto y con esto. Y en verdad, cuando puedo soltar y puedo conectar con esta inmensidad que llevo en mi propio interior, las cosas parece que suceden y como que en ese fluir algo me va llevando. Y es ahí donde puedo en cada acontecer sacar el mayor de los provechos de cada encuentro, de cada mirada. Y es como un gran regalo este ser humano, como vos decías antes. Lo que busco es la llave. ¿Cómo hacer para vivir con esa conciencia? Bueno, la mayor parte del día, la mayor parte de mi vida. Y quiero compartir esto con todos ustedes, de a lo mejor que alguien me pueda decir, ¿cómo hago para tener esa conciencia.
Sí, creo, Úrsula, que en este ejercicio de compartir, ¿no? Porque es simplemente un compartir. Vuelvo a esto, ¿no? Hay muchos de nosotros, en este trabajo yo, por un lado, o sea, hago un seguimiento muy individual, soy médico, hago psiquiatría de adultos y de niños, y trabajo mucho con adultos, y en ese uno a uno de poder acompañar y despertar o encender o acercar esto en lo vivencial, veo la verdad, veo nuestro potencial, porque llega gente muy herida al consultorio, con historias de vida muy fuertes, y que uno cuando desde la humanidad, porque obviamente lo que me permite tener seguridad en ese trabajo es que yo cumplí con el diploma, tengo el médico, entonces, pero yo creo que hay mucha gente que resuena desde el mismo lugar, con la misma sabiduría, sin tener ni que haber pisado una facultad, que eso es sabiduría, pero también viene con mucha responsabilidad, porque también hay mucho de lo otro, hay mucho de no, entonces ese es un gran desafío, yo creo. Volviendo a esto de, yo te escuchaba lo que decías, Úrsula, de esa plenitud, y volviendo esto a la pregunta que traía la oyente, de hay mucha gente que quiere y anhela eso y está muy lejos de eso, y está sufriendo y no sabe cómo acceder a eso. Y eso genera más sufrimiento, ¿no? Porque uno escucha lo bien que está el otro o lo que el otro accede y yo no estoy ni cerca de seguir, no sé ni cómo esa llave que vos decís, cómo hago. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene un timing, un tiempo y un ritmo que en la sociedad que vivimos se ha dispersado, ¿no? Porque hay momentos de uno a uno para el despertar o el acompañamiento o del sufrimiento o la sanación, porque todos somos, esa es una verdad, la creemos o no la creemos. Pero yo con convicción, por la experiencia de 35 años y haber recibido tanta gente compleja, con distintas complejidades, con distintos hechos de la vida, y que con la presencia, la escucha, la resonancia y la afirmación permanente de la esencia, con prácticas meditativas o no, tarde o temprano hay movimientos ahí, hay luces que se abren. O sea que la convicción de que somos, si yo no siento que todavía soy, estoy muy lejos y a mí no me va a tocar, yo tengo que saber que eso es más una distorsión que una verdad. Es real, porque lo siento, pero no es verdad. Y esa distinción la uso bastante en la terapia y en el trabajo. La distinción entre lo real y lo verdadero. Lo verdadero habla de la esencia, que todos somos. No hay forma de llegar a este nivel de complejidad biológico. Nosotros no hicimos un milímetro por llegar a este nivel de complejidad. O sea que el universo es inteligente. Eso se llama sintropía. Entonces nuestro gran desafío es poder leer eso entre líneas y no interferirlo. Entonces hoy tenemos que ver cómo hacemos para que nuestra voluntad esté al servicio del ser y no del tener y el hacer. Porque es ponerlo al servicio de lo que nos trajo hasta acá. Y eso es alinearse. Mente, cerebro, cuerpo, corazón, naturaleza, universo. Y darme cuenta si estoy o no estoy. Esa es la esencia de la práctica, es tan simple como eso, pero nosotros cada uno tiene su camino. Necesitamos un uno a uno, necesitamos el grupo, el círculo, la comunidad, la tribu, donde alguien me pueda acompañar. Como esta imagen mítica, ¿no? De que te acompañen de atrás, te acompañan al lado abrazando, o ya te guían, necesitas que te guíen desde adelante, ¿no? Pero ya estamos hablando de que nuestra tarea acá es despertar y ayudar a despertar, nada más, no hay otra. Porque una vez despiertos, la esencia y el sentido viene de adentro. Y no hace falta procurar. Sí tenemos hoy una responsabilidad, creo que de reparar toda la desigualdad y el sufrimiento que se ha hecho en esta etapa de la mente y del ego como jefe. Pero en tiempos evolutivos eso es un chispazo. Calculemos que la mente tiene 50.000 años y para el universo y para la vida sobre la Tierra de 4,5 billones de años no es nada. Y cuando uno empieza a silenciar, uno siente que es parte de eso y baja todo. Yo no tengo nada que demostrar. no necesito, quiero cosas, pero no las necesito, porque mi sentido y mi propósito y mi identidad viene del universo, viene de ese siendo, de ese gerundio. Y ese gerundio nunca está en riesgo, porque es el observador, es el cielo, no las nubes. Nosotros nos confundimos, pensamos que éramos las nubes, cuando somos el contenedor de todo, que es lo que en budismo o en el orientalismo se llama el vacío, que parece algo tétrico, pero en realidad el vacío es esa pluripotencialidad, ese espacio akáshico que no tiene límite de creatividad, porque está lleno de todo lo que, de la energía que está creando todo el tiempo. Y nuestro gran desafío hoy es aprender a no interferirlo, ¿no? Pero esto creo que son, de vuelta, en 10 minutos hablamos de cosas muy complejas que en realidad tienen que ver con resonancia humana, que como los fueguitos de Galeano, que dice que está alguien contándole un cuento y ve que se va prendiendo un fueguito. Yo creo que estamos ahí. Y cada sufrimiento y cada situación de cada persona tiene un sentido, que nos excede, y cada uno tiene que hacer lo que hace de la manera más amable y más amorosa y más compasiva y autocompasiva posible, y siempre va a haber un rebalsamiento de algo o algo que uno sin querer está generando, que lo que tenemos que minimizar, ¿no? Ese sufrimiento, pero a la vez dar hoy esta gran noticia que ya somos, y que somos amor, porque la vida es amor, no hay otra forma de explicarla. Y yo tengo que aprender a conectar con la vida, pero cuando tengo mucho sufrimiento, ¿no? Como el abuso, las violaciones, en su sabiduría me desconectan del cuerpo, porque si yo conecto con el cuerpo, conecto con el dolor. Eso ya es muy técnico, eso necesitamos gente que nos acompañe con eso, en esa compañía. Pero esas son comunidades. Antes era el chamán, el sabio, hoy no sé quién, pero sí necesitamos recuperar la tribu, porque creo que la última aldea que nos queda es la escuela. Es la tribu, es la escuela, porque no hay otra aldea. Criamos en ambientes separados, en casas separadas, nos juntamos, pero tenemos que recuperar algo que tiene que ver con desde lo espiritual la aldea, ¿no? Desde cómo nos acompañamos a despertar eso que en la antroposofía se dice tanto, ¿no? Y en esto de las comunidades Kamjil, que en realidad son la esencia, son lo mutuo y lo recíproco, que no está basado en la productividad de cada individuo de la comunidad, sino se mide en la convivencia, de lo que cada uno contribuye y trae a la convivencia, ¿no? Así que, por ahí, la llave será ver quién puede sentirlo esto, ya en esta resonancia que compartimos, y lo otro es por ahí la compañía, lo técnico, lo acompañado, ¿no? De vuelta, las tradiciones orientales espirituales son cuatro caminos de ingreso a la esencia. El conocimiento, o sea, leer las escrituras sagradas o las escrituras biológicas, hoy podríamos decir, la devoción, pero es el estudio de los grandes maestros, no la devoción ciega, sino entender cómo el maestro llegó a lo que llegó porque hizo algo, ¿no? El servicio a otros nos despierta porque nos confronta realmente con nuestro ego, y las prácticas de cuerpo o de silencio, porque en realidad el cuerpo es el ancla, ahí está todo, es sentir. El sentir me dice cómo me estoy tratando. Si yo no me siento bien, ya tengo que ver qué puedo desandar, a qué distancia estoy. Entonces es aprender a usarme para lo cual fui diseñado, que es para unir cuerpo y mente, para afinar y llegar a ese amor de estar presente, porque el presente es amor. Puedo después ver que tengo ira, celos, codicia, lo voy a seguir teniendo, porque yo no elijo qué sentir o qué pensar, pero sí cuánto tiempo me quedo ahí como único lugar. Cuando me doy cuenta, ahí puedo volver a conectar con la conciencia y puedo ver qué estoy sintiendo. Eso, y ahí ya llevé atención, y la atención sana. La atención es luz. La atención consciente es sanadora por el hecho de activarla. Resuelve, como dice Krishnamurti, resuelve y disuelve los problemas. La atención es la energía que resuelve el problema. Y esto es metafísica, o esto es física cuántica. Se está estudiando que esto, que el universo está lleno de esta energía. Pero es accesible cuando yo me alineo, ¿no? Como dice el cristianismo, como instrumento, y dejo que eso me atraviese, porque yo ya no necesito, ya encontré, ya sentí. En mi caso fue determinadas prácticas, ¿no? La práctica de 10 días de silencio de Vipassana, de Shamatha Vipassana, fue una práctica que a mí me hizo entender que después uno no se queda ahí. Después está toda la vida yendo y cabezón, ¿no? Porque uno sabe que es y la práctica, ¿no? Es como decía Tomás, prácticas de bienestar. ¿Qué es lo que practico la mayor parte del día? ¿Cuánto tiempo le dedico a encontrarme con mí mismo? Hacer una práctica de un movimiento que me vuelva al cuerpo, hacer alguna práctica que me conecta con la red. Y esto puede ser 20, pueden ser 3 minutos a lo largo del día, metidos así, así como lo digo. Y si uno lo sostiene como práctica, es como lavarse los dientes. Es algo que ya lo incorporamos. Por ahí al principio había una resistencia a lavarse los dientes. Y hoy es una práctica que la damos como práctica de bienestar. Y yo creo que todas estas prácticas cada vez van entrando más y cada vez se desmitifican más como algo enorme espiritual, que es bueno que sean así, porque es una palabra hermosa a volver a incluirla y a tenerla bien cerca, pero a la vez para aquel que le genera como una urticaria o algo, es saber que son prácticas de alineación, de aumento de tono parasimpático, bajar el simpático, darle más circulación a la ínsula, que es donde conecto con la interocepción del cuerpo, llevar la atención a la corteza prefrontal, sacarla del límbico y mandar la atención a la corteza prefrontal, que me da esa visión panorámica por fuera de mí mismo. O sea que hoy tenemos esta posibilidad de hablar desde este puente que decís vos, pero es práctica, o sea, lo tengo que empezar a hacer. Al principio, si yo voy a un gimnasio o juego al tenis, el primer día no sé nada, tengo que sostenerlo, y hay gente, o sea, hay gente como yo que necesita que alguien te tome de la mano y te lleve los primeros días, porque si no, no vas al gimnasio. O que te modele, o que con su amabilidad te muestre el camino.
Sí, sabés que todo esto que estás contando me hace acordar de una definición que para mí fue de oro en el programa anterior en el que nos acompañaste. Y vos hablaste de la resiliencia y justamente la velocidad de nuestra sociedad se lleva a los conceptos, y así como asociamos la palabra ritmo a velocidad, y no es eso, justamente el ritmo es ese volver a encontrarnos, ¿no? Ese volver a encontrarnos en un cotidiano, a volver a la vida anticipable. También la palabra resiliencia se asocia con el poder hacer, con que el niño es resiliente y puede aguantar cualquier cosa. Y vos en ese programa dijiste la frase, resiliencia es seguir aprendiendo mientras sufro, ¿no? Y para mí eso fue muy revelador, porque es aceptar profundamente que nuestra vida es así, ¿no? Que es caótica y se deja llevar por la mente, pero que ejercicios tan sencillos como los que mencionaste, como mirar el cielo o mirarse la mano, ya nos traen, ¿no? Faltan pocos minutos para terminar el programa, así que esto a modo de síntesis, me queda el corazón lleno de alegría y de recursos también, y hay más comentarios de oyentes, así que sabé que lo que contaste resonó mucho, porque todos lo están recibiendo con mucho agradecimiento, y lo que dicen es que sirve, sirve y sirve. Así que muchas gracias, Cristian. Te dejo, si querés, los últimos minutos a Úrsula y a Tomás también para despedirse, y muchas gracias por mi parte. Hasta el próximo lunes.
Bueno, gracias Magdalena, y nada, dejar una práctica, respirar conscientemente, acordarse, cada vez que me puedo acordar de que respiro sin darme cuenta, ahí ya hay un ritmo con el que me conecto, y es universal, no es que me conecto solo con mí mismo, sino con el universo literalmente, así que nada, bien práctico, porque de eso se trata, así que gracias por esta invitación.
Sí, yo me uno a la gratitud que expresó Magdalena y que expresaron también varios de los oyentes, porque creo que es una forma muy sencilla la tuya, la de llevarnos rápidamente a conectar justamente con aquello que tenemos como esencia en nuestro interior. Así que muchísimas gracias y ojalá podamos volver a conectarnos en algún momento de senderos. Gracias.
Bueno, también me sumo a los agradecimientos. También un agradecimiento especial a los docentes que nos escribieron. Los menciono rápidamente porque el tiempo se acaba y no da para leer todos los mensajes, pero muchísimas gracias, Betty Vallejos, Gracias Gabriela, gracias Carla. Y hay ahí Doris también. Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Ayuda mucho sus preguntas, sus dudas, su apoyo. Bueno, creo que fue un programa más que interesante, cerrando ya lo que yo sentí. Creo que hay mucho que trabajar para el maestro en este sentido en el que se presentó hoy el tema. Y creo que es una práctica constante, que me llevo esto, ¿no? De el maestro no hay algo para hacer una vez y ya está, me siento bien todo el año y estoy en equilibrio, sino que es una práctica constante el poder estar en uno, el sentirse uno, conectarse con uno mismo, el dejar estos deberes para con los otros y dejar de deberles a los demás y sino estar con los demás, empatizar con los demás, hacer tribu, como decías vos, Cristian, y creo que de esa manera uno va encontrando el equilibrio, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, me llevo mucho para trabajar personalmente, y bueno, me toca cerrar a mí, así que gracias Magda, gracias Úrsula, gracias oyentes, gracias Cristian, un placer estar de vuelta, y nos encontraremos el próximo programa para hacer más senderos hacia la libertad.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.